cuando estaba estacionado en la calle de un polígono industrial. Las primeras hipótesis apuntan a que la causa del fallecimiento podría haber sido un golpe de calor. Junio ya es el mes más caluroso desde que se tienen registros y este mes de julio que arrancamos hoy se inicia con una ola de calor. Samuel Benito es meteorólogo.
Aquí en España vamos a seguir con un calor bastante intenso, quizá ligeramente menos intenso que lo que hemos tenido esta semana, pero vamos a seguir. El calor va a seguir. No vamos a encontrar un episodio de decir ha refrescado y podamos refrescar las casas.
Un mes de julio que ha empezado marcado también por incidencias en los trenes de alta velocidad. Enseguida hablamos de ello, pero antes, ese calor que estamos teniendo en España, no es el único país donde lo estamos sufriendo, ese calor se extiende también por Europa. En Francia, más de 1.350 colegios se han visto obligados a cerrar sus puertas hoy por las altas temperaturas. Allí nos vamos, París, Asunción Serena.
En París hemos vivido una noche tropical con 30 grados a las 3 de la madrugada en algunos lugares. Algunos se han bañado en el Sena, aunque está prohibido, y más durante la noche. Y el ayuntamiento ha decidido que esta noche dejarán abiertos parques y jardines para que quien quiera pueda encontrar un refugio donde pasar menos calor. Para paliar las consecuencias del calor, también el prefecto ha restringido la circulación y ha limitado la velocidad del resto. Y unos 2.000 colegios han cerrado porque no podían acoger a los alumnos en buenas condiciones. También Suiza está experimentando uno de los periodos de canícula más fuertes de su historia, lo que ha obligado a reducir la potencia de los reactores de la central de Vecno para evitar un recalentamiento suplementario y preservar el equilibrio ecológico del río. Para los suizos es especialmente penoso porque no están habituados a esta ola de calor y los edificios no están adaptados para soportarla.
Gracias a un mes de julio que ha empezado marcado también por incidencias en los trenes de alta velocidad. La avería en la catenaria entre Yeles y La Sagra en Toledo, que comenzaba ayer a las 8 de la tarde, sigue dejando a muchos pasajeros tirados en las estaciones de tren, aunque la incidencia se ha resuelto ya. Todavía son muchos los que miran agolpados a las pantallas de las estaciones esperando a que les ubiquen pronto en un tren. Y más de 100 gazatíes han sido abatidos por el ejército israelí en las últimas 24 horas. Los ataques más recientes se han producido en los puntos de reparto de comida, según ha confirmado Israel. Desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre de 2023, más de 50.000 personas de Gaza han muerto y más de 134.000 han resultado heridas. Silvia Martínez.
En solo un día, 463 personas han resultado heridas, la mayoría en el norte del enclave palestino y la ciudad de Gaza. Unas cifras que no dejan de crecer, sobre todo debido a la falta de recursos para atenderles. De hecho, muchos heridos acaban muriendo una vez ingresan en los hospitales. Como dices, desde que empezó la guerra, se calcula que unas 56.647 personas han muerto en Gaza. De ellos, al menos 600 han fallecido por fuego israelí mientras esperaban recibir ayuda en los puntos de reparto de comida. El ejército de Israel ha admitido haber disparado en varias ocasiones contra gazatíes en las cercanías de dichos puntos de reparto y asegura que está estudiando cómo hacer más seguras esas zonas.
Y llega el todo o nada para el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto ya es quien pierde paga. Octavos de final del Mundial a las 9, Real Madrid-Juventus, y el que pierde se marcha para casa. Es Mbappé la gran incógnita. Va a tener minutos, pero no apunta en principio a titular. Y Xavi Alonso podría repetir el mismo once que ante el Salzburgo. El ganador jugaría en cuartos de final contra el vencedor del Dortmund, Rayados de Sergio Ramos, que se juega a las 3 de la madrugada. Y a Xavi Alonso le encantaría cruzarse con Ramos.
Con Sergio pues hemos tenido muchos partidos juntos, mucha amistad, y me alegro que siga rindiendo a su edad, no sé cuántos ya, son 40 o 39, no sé, pero que siga rindiendo y sobre todo que tenga esa vitalidad y esas ganas de seguir jugando. Me alegra mucho y ojalá podamos vernos en cuartos contra ellos.
El partido del Madrid es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Es oficial del mercado, Kepa Arrizabalaga es nuevo portero del Arsenal. En Wimbledon ha ganado Sinner, ha caído Musetti. Munar está ganando 2-0 en el quinto set a Bublik y Pedro Martínez ganando también 2-1 al británico Lofthagen. Y en baloncesto, López Aróstegui renueva 2 temporadas con Valencia Basket.
Un minuto para tu COPE más cercana. Pues seguimos aquí, en esta tarde de COPE, en la que hoy ha venido a vernos un artista que lo ha hecho absolutamente todo. Cine teatro, música, televisión y además lo ha hecho con elegancia, compromiso y con muchísimo talento. Actriz, cantante, referente, Ana Belén es muchas mujeres en una.
Fortunata,
corre a contarles cómo es mi niño y que lo tomen como lo tomen. Y aunque se hunda el mundo, este hijo es el verídico nieto natural de don Baldomero y doña Barbarita.
España, camisa blanca de mi esperanza.
Aquí se acabaron las voces de presidio. No des un paso más. El vino manda a nadie más que Pepe. Yo soy su mujer.
Solo le pido a Dios.
Sentiría tan aliviada si pudiera contarle mi tragedia matrimonial, Margrifin.
Oyeron cantar en la radio unos productores de cine que necesitaban una niña para firmarle un contrato, no para hacer una película, sino bueno, pues para lanzarla pues dentro de esa ola de niños semiprodigios, ¿no?
Pues el resto es historia. Desde los años 60, Ana Belén ha estado en nuestras casas, en nuestras salas de cine, en nuestros discos y en nuestros corazones. Nunca ha dejado de contar historias, con la mirada, con la voz, con cada canción. Y ahora Ana Belén vuelve con un nuevo disco, una nueva historia que escuchar.
Llegaste aquí el reguero de champán que derramaste anoche. Este es el filo de la vanidad, soplándome un reproche. Yo bebo y veo el pozo del amor al final del vaso. Brindo por ti como una insurrección, por el fracaso. Y nadie sabe lo que a mí me manda.
Pues una vida sobre los escenarios y una nueva etapa por compartir. Ana Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, llevábamos ya demasiado tiempo. Ana, llevábamos 7 años esperando este momento. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte de vuelta.
Sí, estoy contenta. Estoy muy contenta porque por fin... Bueno, la verdad es que pasaron tantas cosas en estos años que todo se ha ido como retrasando, aunque yo no he dejado de trabajar y he hecho en todo este tiempo 3 obras de teatro con sus giras por toda España, he hecho una película, he colaborado con otros compañeros cantantes, pero exactamente un disco nuevo, pues hacía eso desde el año 18.
¿Y qué te ha empujado a meterte de nuevo en el estudio de grabación? ¿Por qué ahora?
Pues yo creo que porque tenía ya una necesidad, ¿no? De subirme al escenario cantando. Un poco como reto a mí misma también, ¿no? Porque te vas haciendo mayor, pasan los años y hay de repente un hueco y un bache tan grande con respecto a la música, pues también empiezas a pensar, ¿no? Tengo una amiga que dice, uy, la secadora empieza a dar vueltas por la noche.
Yo lo llamo centrifugadora, sí, pues, efectivamente, claro, pero es el mismo concepto.
Es lo mismo, entonces empiezas por la noche, empiezas a decir, ay, a lo mejor es que ya subirme al escenario como cantante, ¿no? Hay algo también de reto. Voy a poder. Y luego, trabajar con David, mi hijo, que es el que ha hecho la producción del disco, es tan agradable, es tan estimulante, nos entendemos tan bien, que el trabajo es divertido.
¿Era además, la primera vez que trabajáis juntos?
¡Ah, qué va, qué va! Mira, empecé a colaborar con él cuando grabé Peces de Ciudad. Esto era el 2001, me parece. Y ya en esa canción de Joaquín Sabina, toda la canción hay un coro, una voz, y era la voz de mi hijo. Y a partir de ese momento él ya se incorporó a nuestro grupo como teclista, como pianista. Bueno, y desde entonces, o sea que llevamos muchos años trabajando y los últimos discos, tanto de Víctor como míos, los
ha
hemos hecho con él.
Sí, qué bueno.
Sí, sí, sí. Entonces había como esas ganas, ¿no? Y luego que subirte a un escenario con la música, aunque parece, yo siempre digo, es muy parecido a cuando te subes como actriz, pues sí, claro que sí, que es muy parecido pisar el escenario, pero... hay muchas diferencias. Cuando tú subes al escenario como cantante, bueno, es que claro, tú cantas una canción, estableces ahí una comunicación con la gente, te aplauden a los 3 minutos o 4 minutos, y entonces, claro, eso es fantástico, ¿no?
¿Hay un poco de adicción al aplauso?
Sí.
Tanto mira, en el teatro como cuando actuáis en directo, que es la adrenalina que os da el directo, es lo que os gusta realmente a los cantantes.
Sí, pero más que el aplauso es que cuando tú estás arriba del escenario, tú estás sintiendo cómo la gente respira. Entonces tú recibes de la gente lo que tú le estás dando. Si tú les estás aburriendo, si no les interesas nada, eso te lo están devolviendo a ti. Tú lo recibes desde el escenario, ¿no? Hay ese trasvase, ¿no? De que tú das, ellos reciben, lo que ellos reciben te lo devuelven. Y mucho más cantando, claro, a los 3 minutos hay una reacción inmediata. Entonces, más que adicción al aplauso, hay adicción al escenario. El escenario siempre, Víctor siempre ha dicho, es un poco el diván del psicólogo. O sea, tú subes al escenario y hay algo de que en el escenario eres capaz de muchas cosas que evidentemente no eres capaz de en tu vida, claro. Entonces hay algo de que el escenario te soluciona muchas cosas a nivel emocional. Porque el escenario o una cámara no admite mentiras. Se notan. Yo lo noto, ¿eh? Entonces yo creo que ahí el público es una baza. Bueno, es lo más importante porque todo esto que hacemos, si lo hacemos para comunicarnos,
y el público
contra una pared, no, contra
el público.
Te compra
la verdad, te compra esa verdad, sí, y su modo de demostrarlo es a través de ese aplauso que comentábamos.
Sí.
Vamos a escuchar un poquito tu música, Ana.
Venga.
¿Cuándo volverá la luz del tren? ¿Cuándo volveré a sentirme bien? Me han sacado a rastras del Berlín a veces.
Oye, qué bonito, estamos escuchando Bachátame, que es una bachata maravillosa. Sí. Mira que con Derroche nos dejaste con ganas de más.
Pues mira, esta no es una canción de República Dominicana, que es de donde es originalmente la bachata, pero es de aquí, de unos músicos españoles. Pero han captado tan bien este ritmo y luego me parece que la letra que está contando tantas cosas, una historia de desamor y de... me parece que es una letra muy... Bueno, a mí me gusta mucho y me siento identificada y ahí de repente sale Jacques Brel, que ya Jacques Brel lo tengo también en Peces de Ciudad, que también sale... Y está lleno de claves.
O sea que hay mucho de autobiográfico en este disco, no solamente en Bachátame, en esta canción.
Yo creo que bastante. Y sobre todo hay mucho por parte de Víctor, claro, me conoce muy bien.
Mejor que nadie. Ahora vamos a hablar de él, pero vamos a decir antes que el título del disco, Vengo con ojos nuevos, suena a aprendizaje, a experiencia, a mirar la vida con más calma, ¿no?
Pues supongo que sí, quiero decir, la edad lo que te va dando es una cierta templanza. Yo me sigo reconociendo pues como era antes, hace años, y que era fuguilla y que todo me gusta como hacerlo con mucha energía y rapidín y tal, ¿no? Pero es verdad que la vida pues la saboreas de otra manera. Entonces hay... Yo a veces digo, me hago mayor y tengo, por algún lado tengo más sabiduría, pero por otro lado sigo siendo incluso más tonta de lo que era cuando era adolescente y jovencita. A medida que te haces mayor, yo por lo menos siento que sé muy poco.
Solo sé que no sé nada. ¿No?
Creo que sé muy poco, de todo, ¿eh? De todo. O sea... Bueno.
Pero hay tiempo para seguir aprendiendo.
Es que yo creo que la meta es esa, que no hay meta. Que continúas toda la vida aprendiendo, porque... Sí, porque es que la vida nunca es como la previste de jovencita. Te vas sorprendiendo y tú vas... de acuerdo a lo que la vida te va ofreciendo, a las personas que vas conociendo, pues tú también vas caminando ahí, amoldándote a lo que la vida te ofrece, o no amoldándote, o peleándote también porque no te guste. pero yo creo que la vida te va enseñando, iba a decir moldeando, no, te va enseñando.
Y esa enseñanza, ese aprendizaje, desde luego, es infinito. Vengo con ojos nuevos es el título del nuevo disco de Ana Belén y de esta canción.
Vengo con los ojos nuevos del que ha visto casi todo, como creo en lo que veo, no se me arrima.
Vengo con ojos nuevos. Esta canción la ha escrito Víctor Manuel, que te decía yo. Es que vamos a llegar a él. No hay persona que te conozca mejor que él, porque lleváis toda la vida juntos, Ana.
Sí, no. Él me conoce muy bien. Y luego, claro, es lo que tiene saber escribir, que es capaz de con una pequeña anécdota, que él lo ha explicado en muchas de las canciones, con una pequeña frase, una pequeña anécdota, una pequeña noticia que lee en el último rinconcito de un periódico, y de repente en esa pequeña noticia que parece insignificante resulta que va y hace, por ejemplo, Solo pienso en ti, ¿no?
¡Qué maravilla!
Entonces, claro, entonces él, pues es lo que tiene, el que sabe, sabe, y yo no sé. Entonces, claro, Víctor, toda la vida juntos y toda la vida... Y yo, sobre todo, que soy la que más charlatea, porque yo me hablo muchísimo, entonces, continuamente, entonces le cuento historias y anécdotas y tal, y de mi familia, mi madre, cuando era pequeña y tal. Entonces, y yo creo que en su mente todo eso
lo va guardando en un archivo.
Y en un momento determinado, pues va sacando, como en esta canción, cositas que tienen mucho que ver conmigo. Claro.
Víctor Manuel, y tú sois desde luego un referente de complicidad dentro y fuera del escenario. ¿Cómo se alimenta esa complicidad con los años? ¿Qué se aprende del amor después de prácticamente una vida entera juntos?
No, una vida entera. Y tanto que una vida entera. Pues yo qué sé. Es que no sé si te haces más sabia con respecto... Hombre, te vas haciendo un poco más sabia con respecto a las relaciones, porque a todos los niveles, la relación con tu compañero de vida o las relaciones que tienes con tus amigos, ¿no? Y la gente quieres y admiras, ¿no? Entonces, cuando hay mucho conocimiento, que es lo que nos ocurría a nosotros... Hay que tener cuidado porque es fácil que de repente sientas que conoces más a esa persona de lo que la conoces. Y fíjate lo que digo, ¿eh? Entonces yo creo que es muy importante saber que esa persona tiene dentro de sí lados que yo puedo intuir, pero... Lados que son suyos, su lado, su espacio, su... Y yo creo que eso, tanto en mí como en él con respecto a mí, lo son cosas que aprendes, nunca hablamos de esto tiene que ser así, o nuestra relación va a ser asá, o
lo que decíamos hace un momento, aprendiendo. Que la vida es un aprendizaje continuo.
Y sobre todo en eso, en las relaciones, por favor. Es que está impregnado de tanto, primero de emociones. Y ojo, que además los dos pertenecemos a una profesión que es la misma y que estamos trabajando justamente con emociones.
Ana, en este nuevo disco cantas también a las mujeres que abrieron nuevos caminos con coraje.
Hay millones por ahí, van vestidas de valientes, sin tapones ni carmín. Dicen siempre lo que sienten, no lo que quieren oír. Fueron derribando puertas para ti y para mí.
Me gusta muchísimo, Ana Belén, esta canción, Sin tacones ni carmín, esa canción dedicada a esas mujeres que abrieron camino, que rompieron barreras y nos enseñaron a alzar también la voz. Esas mujeres valientes y en muchos casos anónimas.
No, en la mayoría de los casos, porque cuando hablamos de mujeres importantes tenemos unos nombres que sabemos quiénes son y que a lo largo de décadas han sido importantísimos en arte, en escritura, en pintura, en pensamiento, en filosofía, ta, ta, ta. Pero la vida está llena de mujeres que no eran esto. Eran mujeres que las educaron, bueno, como se pudo, que se casaron, que han criado probablemente hijos, han hecho una familia, sus hijos se han hecho mayores. Y de repente estas mujeres se encuentran con una edad y dicen, ¿qué pasa? Ahora resulta que yo voy a ser la importante. Ahora resulta que... Y son mujeres que te las encuentras, es que llevan toda la vida por ahí, peleando, saliendo. Eran las mujeres que estaban en aquellos barrios que durante la transición salieron a la calle a reivindicar cosas de su barrio. Queremos tener un centro de salud. Y salían a manifestarse. Ahora queremos que nos asfalten esta avenida y queremos que el metro llegue hasta aquí. Y eran esas mujeres, ¿no? Esas son anónimas. Y esas son importantísimas. Importantísimas.
Desde luego, queda todavía mucho por hacer, incluso entre quienes se dicen aliados del feminismo, pero a veces no lo practican con coherencia. Mira a la que hay liada ahora mismo en nuestro país, en el PSOE, con los audios deleznables que hemos escuchado cómo mercadeaban con las mujeres. Tú nunca lo has ocultado. Eres una mujer de izquierdas. ¿Qué opinas de la situación del Partido Socialista en este momento, de esa presunta trama de corrupción que le salpica?
Pues, a ver, como persona de izquierdas, siento pena y siento mucha rabia y solo espero que hagan lo justo y necesario para conseguir que no haya corrupción, pero no aquí, en cualquier parte. Es que esa palabra que nos repele tanto, la corrupción a todos los niveles, pues es, ¿qué quieres que te diga? Triste, triste. ¿Y qué más te puedo decir? Pues eso.
Bueno, ya lo has dicho todo.
Con la que está cayendo no aquí y en el mundo, pues te sientes, la verdad, que... Pero bueno, yo todavía creo, creo en la gente. Creo en la gente, muchísimo, muchísimo.
Y sigues creyendo, además, en este trabajo. Fíjate, es que has pasado una vida entera encima de los escenarios, desde los 13 años, sí, con una carrera inmensa que incluye 35 discos, 40 películas, muchísimas obras teatrales. ¿Se te ha resistido algo? Ana Belén, ¿has dejado algo en el tintero?
Sí. Sí, 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 sí.
Pero porque no era el momento, por elección, porque no salió bien.
No, pues porque no... Una no puede abarcar todo. Por ejemplo, yo todavía tengo una gran frustración y es no saber música. Bueno, no saber música como no saber tantas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, música. Me moriría si yo de repente me siento delante de un piano y pudiese tocar el piano y acompañarme, por ejemplo.
Y sobre todo, fíjate, si tu público te viese en el piano con esa canción que sabemos, que sé perfectamente, claro, que es una de las que más te piden, ¿no?
De las que más me piden, sí, el hombre, la mujer del piano.
Tú imagínate, se cae.
No, pero te digo, o sea, yo tengo esa gran frustración, que es decir, que me hubiese encantado haber podido, en su momento, cuando pude haberlo hecho, era pequeña, y pensé, yo lo que quiero es salir a la calle a jugar, ya voy al cole, ya para qué voy además a dar clases de música, cuando lo tenía facilísimo, y no lo hice. Y luego a lo largo de los años lo he intentado, he tenido una profesora que venía a casa y al mismo tiempo que daba clase de piano durante años a mi hijo, y un día dije, oye, Maripino, ¿tú me darías clase? Por supuesto. Eso duró 2 meses. A los 2 meses, claro, yo ya estaba haciendo una película, una serie, un no sé qué, teatro, ya imposible la clase. Entonces me ha quedado esa frustración. Luego, hay una cosa que me encanta y es bailar. Pues no sé. Y me encantaría, porque además yo que siento la música, mi cuerpo siente la música, ¿no? Y me encanta. Me gustaría mucho... saber profesionalmente
pero
bailar.
Pero te hemos visto en los escenarios, no sé si bailar como una bailarina de clásico,
no,
pero
claro,
te mueves
es que
muy bien en los escenarios.
Sí, sí, no, llevo toda la vida dando
claro,
clases
y en las
y
películas
tal.
También, cuando
sí,
eras jovencita.
Sí, pero yo sé lo que me digo. Yo sé lo que me digo. Es, cuando digo saber, es saber. Saber bailar. O sea, yo voy a ver a unos bailarines y yo se me caen las lágrimas porque me emocionan y porque veo el trabajo que hay detrás. Entonces, pues claro que hay cosas que me hubiese gustado hacer en la vida y ya eso sé que no va a ser difícil.
De momento lo que has hecho es este nuevo disco y además que empiezas gira, la gira más de Ana. ¿Cómo sí. la llevas? Porque te espera un verano movidito.
Sí, me espera un verano muy movidito, con tiempo para también descansar y hasta diciembre. A finales de diciembre estamos de gira. Bastante, no es una gira como aquellas que hacíamos también cuando teníamos 30 años, sino mucho más descansada, mucho más, porque bueno, todos nos vamos haciendo mayores, ¿no? Pero sí, una gira bastante amplia y me lleva por todas partes y vamos, nos lleva a todos por todas partes, a todo el equipo. Y estoy muy contenta porque, claro, ya estreno canciones de este disco. Y aunque la gente todavía no las conoce, pero las aceptan estupendamente. Les gusta. Y además yo me procuro contarles un poco, ¿no?, de cada canción. Y sí, y he notado que las reciben bien y que les gusta. Y así que estoy muy contenta.
Pues ese disco nuevo con esas canciones maravillosas, por aquí en esta entrevista han estado sonando unas cuantas, se llama Vengo con ojos nuevos. Querida Ana Belén, ha sido un placer tenerte en la tarde de COPE. Suerte con este nuevo trabajo y con esa gira tan exitosa que estás teniendo. Un placer, Ana Belén.
Muchas gracias, Pilar.
Después me arrepiento de lo que dije allí, de la broma absurda que no debí soltar, y todos avanzan por caminos trazados, mientras el mío no sé dónde va.
Pues estamos en las 5 y 27 minutos de la tarde. Ya sabes que en este programa saltamos de una noticia a otra y ahora mismo pues vamos con la actualidad. Lo comentábamos a las 5 en el boletín de noticias, una noticia de última hora que hemos conocido. Un menor ha fallecido en el interior de un coche en Tarragona. Nos vamos hasta COPE Barcelona para que nos cuenten más detalles nuestros compañeros. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, el aviso se ha recibido hacia las 3 de esta tarde. Una dotación de los bomberos se ha desplazado inmediatamente al lugar, ¿no?, al polígono industrial de Valls. Y lo que se han encontrado pues es a un padre que acababa de sacar a su hijo de unos 2 años de un vehículo, el vehículo familiar, donde, pues por lo visto, ha estado encerrado durante toda la mañana. El padre iba a trabajar a este polígono. Parece ser, se ha olvidado que el niño se quedaba en el vehículo hasta que se ha dado cuenta y hacia las 3 de la tarde pues ya se ha encontrado.
¡Qué horror, Yolanda!
¡Qué horror! Sí, sí, desde luego. Es que solo de pensarlo se ponen los pelos de punta.
Y desgraciadamente es que no es la primera vez que
Exacto,
pasa.
Sí, cada
es
que, verano que tenemos
que
una noticia
verano
de estas.
O a lo largo del año nos hemos encontrado con noticias que nos ponen de verdad. Es que tengo ahora mismo la piel de gallina. Está conmigo Ana Belén y está espeluznada con lo que estamos escuchando y lo
terrible.
Que estamos diciendo, lo dramático es que vivimos ahora mismo en una vorágine, llevamos una vida tan loca,
sí,
tan rápida.
Imagínate lo que tenía en la cabeza ese padre que se ha ido a trabajar
estas cosas
y se ha olvidado
suceder.
De su hijo.
Estas cosas pueden suceder. Qué tragedia para esta familia. Madre mía, qué horror.
Sí, desde luego. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, pero vaya, todo apunta a que la causa de la muerte sería un golpe de calor. Las temperaturas que estamos teniendo estos días son terroríficas. Imagínate un niño de aproximadamente 2 años encerrado en un vehículo, pues
tantas
varias horas. Es que no hay más. Han tenido que atender evidentemente a este padre psicológicamente. Lo que tiene que estar pasando es que nos lo podemos imaginar. Es que es terrible.
Yolanda Bernal, terrible, gracias Pilar. Compañera por contarnos esta noticia de última hora.
Venga, hasta luego, Pilar.
Seguimos en la tarde.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados Bombón, Almendrado, Blanco o Mix Magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces. O la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos somos de todos y todas para todos y todas. De controlar tu dinero para gastarlo como quieras.
¿Y si necesito hacer o recibir una transferencia?
Con la tarjeta Correos Prepago podrás tener acceso a un IBAN español, así que sin problemas.
¿Pero si tengo dudas o necesito ayuda con algo?
Al ser de Correos, siempre tienes una oficina cerca para lo que necesites.
¿Eh? ¡Qué tranquilidad!
Contrátala ya en correosprepago.es o cualquier oficina de Correos. La cuenta de pago y tarjeta Correos Prepago Mastercard son servicios que presta la entidad de dinero electrónico Binex Electronic User, EDSL. El saldo de todos nuestros clientes se encuentra depositado en una entidad de crédito.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso o chalet. Sea inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Pues hemos comenzado ya el mes de julio. Hoy estamos a martes, primero de julio, 1 de julio. Es día de inicio de vacaciones para muchas personas, para miles de españoles. Si estáis en el coche escuchando La Tarde, gracias. Gracias por conectar con nosotros y que disfrutéis de estos días de descanso. Hay quien aprovechó y ya se cogió libre ayer lunes 30 de junio para empezar antes esas vacaciones. Es el caso, por ejemplo, de Ana Sánchez, que desde el viernes, no desde ayer, desde el viernes, está en San Sebastián con su marido y con sus dos hijas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy
Ana,
bien.
Ana, creo que estáis en casa de los suegros, ¿no?
Eso es. Estamos pasando esta semanita con mis suegros.
Oye, qué bien.
Y mis cuñados y muy bien.
Qué bien, porque digo que esto os salva de tener que alquilar un apartamento o de tener que ir a un hotel, porque ya sabes que los precios verano tras verano están disparados.
Totalmente, totalmente. Venimos aquí y es una maravilla. Además, en una ciudad como San Sebastián, pues no podemos pedir más, la verdad. Es por estar juntos, pero bueno, también, pues eso, no tenemos que alquilar nada y nos cuidan y nos, vamos, estamos en la gloria aquí.
¿Tenéis pensado un presupuesto para esta semana? Porque ya que os ahorráis el tema del hotel, el tema de la estancia, del alojamiento, no sé si aprovecháis para decir, pues mira, oye, vamos a darnos un homenaje y estando además en San Sebastián, vamos a salir más a comer o a cenar fuera.
Sí, solemos, es verdad que con las niñas pues a veces se complica más, pero solemos hacer o la comida o la cena, intentar ir por ahí y disfrutar de la ciudad y de la temperatura, que no es como la de Madrid. Entonces tenemos ahí un poquito pues eso de margen, como dices, pues no gastamos, no alquilamos nada. Pues sí, salimos a tomar aperitivo mucho con ellas. Bueno, es un plan muy familiar y de estar juntos y eso. Sí, Solemos salir más de lo que a lo mejor haríamos si alquilásemos, ¿no? Teniendo...
Y luego, Ana, sé que os vais una semana a Barbate, a Cádiz, con un grupo de amigos. ¿Cuánto os vais a gastar allí en la casa que habéis alquilado? ¿A cuánto os ha salido el alquiler y entre cuántos lo repartís?
Sí, pues mira, hemos cogido una semana, nos sale unos 5.000 euros y vamos cuatro familias. Cuatro familias con mínimo uno o dos niños cada uno. Entonces, eso, pues unos 1.200 o por ahí. Para la semana entera.
Unos 1.200 euros por familia, el alquiler de esa casa en la que, eso sí, os vais a meter unos cuantos, pero ya vemos que, fíjate, es que ya estamos hablando de una cantidad importante, 1.200 euros, es que hace unos años casi casi por esa cantidad o por un poquito más, no estabas alquilando una semana, estabas alquilando 15 días de vacaciones, pero los precios se han ido disparando en los últimos años y ahora con esa cantidad pues da para menos días. Pues,
totalmente.
Ana, que disfrutes ahora en San Sebastián y que sigáis disfrutando cuando llegue esa semana de vacaciones en Cádiz. Gracias por atendernos, Ana.
Muchas gracias, es un placer. Buena tarde.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, irse de vacaciones es un lujo, poder alquilar un apartamento unos días en un hotel, un viaje largo, supone un gasto grande para muchas familias. Los datos lo confirman, uno de cada tres españoles, es decir, el 33%, no puede permitirse una semana de vacaciones al año, según datos de Eurostat. Es una de las cifras más altas de Europa Occidental. Para hacernos una idea, en Alemania ese porcentaje es del 22%, en Luxemburgo el 11% y en Suecia el porcentaje de suecos que no se pueden ir de vacaciones es del 10%. Nos acompaña María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto se gastan los españoles que sí tienen pensado o que sí van a salir de vacaciones este verano 2025?
Pues no te creas que nos gastamos mucho, sobre todo si comparamos con otros países, porque el gasto medio por persona, no por familia, por persona, en España ronda los 72 euros por noche, que es menos que la media europea, que está en unos 87 euros por noche, y desde luego está muy lejos de países como Austria, donde es el gasto medio por persona son 154 euros por noche, o Luxemburgo, donde gastan de media 175 euros solo por dormir, solamente por pasar la noche.
Me imagino, te iba a preguntar que se lleva la mayor parte del presupuesto, sí, pero lógicamente es el alojamiento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y esto es general en todos los países.
María, ¿se prefiere pagar todo por adelantado o hacerlo poco a poco? ¿Cómo solemos hacer los españoles? ¿Cómo pagamos nuestras vacaciones?
Pues depende del perfil. O sea, aquí hay que ir a los casos diferentes de diferentes familias. Por ejemplo, las familias más previsoras lo que hacen es reservar con tiempo. Entonces pagan antes para poder controlar el gasto, que me parece una buena opción. Luego, los jóvenes o personas con ingresos más inestables prefieren pagar a plazos o dejar pendiente parte para después del verano, aunque eso implique pagar intereses, aunque al final les vaya a salir más caro.
Bueno, hay quien opta por pedir un préstamo o por financiar las vacaciones porque soltar todo el dinero de golpe es imposible o porque si no se podrían ir. Y aquí podemos dividir la manera de financiar en tres tipos. ¿Cuáles son, María?
Por un lado, puedes pagar con tarjeta de crédito, que no es nada recomendable porque el TAE es entre 18 y 26% anual, aunque se cobre mensualmente. Y el problema es que, claro, si solo pagas el mínimo mensual, como ya hemos dicho alguna vez aquí, la deuda se alarga y acabas pagando muchísimo más por los intereses. Luego están los préstamos personales al consumo, ¿no? En bancos o en entidades financieras. ¿Qué es la mejor opción, la verdad? Porque el TAE es entre el 6 y el 10% anual actualmente, aunque depende también del perfil del cliente. Y lo bueno que tienes es que sabes desde el principio cuánto vas a pagar y en cuánto tiempo lo vas a devolver. Luego está también una opción que otras familias acuden a ella, que son los créditos rápidos o microcréditos online, que yo, aunque pongan 0% de interés, suelen tener comisiones ocultas, no lo recomendaría para nada, porque si llevan intereses, la TAE te puede llegar a superar, y esto es literal, 2.000%. Ya hemos visto cómo...
¿2.000%?
Sí, porque te dicen que es 0% de interés, pero pagas muy poco, pero se va acumulando. Básicamente es una estafa legal, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con qué opción se elige. Si me dijeras cuál prefieres, yo creo que los préstamos personales antes que la tarjeta, y los créditos rápidos, yo la verdad es que los descartaría.
María, por tanto, ¿qué consejos hay que tener en cuenta a la hora de pedir un préstamo personal si nos queremos ir de vacaciones o si queremos, por ejemplo, tenemos el capricho o lo necesitamos, que a veces por salud sí. se necesita salir, salir y airearse un poco, y si queremos hacer un viaje largo? Para que esto además no nos suponga luego una complicación durante el otoño con la vuelta al cole, imagínate, o las navidades, claro, que es una época también de muchísimo gasto.
Claro, pues tienes que primero ver los plazos, el tipo de interés, si lo obtienes muy rápido o no, y sobre todo plantearte que es una carga más a añadir al total de gastos fijos y que la recomendación es no endeudarte en total por más del 30% del ingreso mensual. Claro, depende mucho de la situación de cada familia, pues ya sabemos quién se lleva la peor parte siempre, los autónomos, los parados, quienes no tienen ingresos fijos, pero yo creo que merece más la pena ahorrarte unas vacaciones que luego volver con estrés financiero.
Bueno, eso para en cuanto a las vacaciones, que es el primer tema que queríamos comentar contigo. María, nos queda todavía un poquito de tiempo, unos minutos, para seguir hablando de economía de bolsillo, y los vamos a dedicar al Euribor, que parece haberse quedado clavado, ¿no? Estancado. ¿Qué está pasando?
Es verdad, el Euribor a 12 meses ha cerrado en junio prácticamente igual que en mayo. Y acuérdate que desde pues, todo este otoño, invierno y primavera hemos estado hablando que iba cayendo y parece que se ha quedado, como tú dices, clavado. Hoy está en 2,07% en el dato diario y el dato del Banco de España que nos da la media mensual es 2,08%.
¿Y por qué se ha parado esa caída, ese descenso?
Pues es normal, básicamente es por la incertidumbre económica y global, porque el mercado ya ha incorporado la próxima rebaja de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que no va a llegar hasta otoño, pero ya lo están descontando. Y mientras tanto, pues el Euribor se mantiene estable.
¿Cómo afecta todo esto, María, a quienes tengan una hipoteca?
Quienes tengan una hipoteca variable, que se vaya a revisar pronto, van a notar una bajada en la hipoteca, pero va a ser pues entre 50 y 60 euros por mes. No va a ser tan grande como los 100 euros que esperábamos que se pudiera reducir si siguiera cayendo. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años puede ahorrar ahora hasta 1.550 euros al año, que no está mal respecto al año pasado. No está mal, pero es menos de lo que se podría haber ahorrado si se hubiera mantenido el tipo de hace unos meses.
¿Y qué pueden hacer quienes estén a punto de revisar o contratar una hipoteca?
Pues lo primero, tienen que ver cuándo les toca la revisión. Si es ahora, van a ver, como decíamos, que bajarán un poco las cuotas. Si están pensando en pedir préstamos o están evaluando otros productos bancarios, tienen que saber que hay que mirar la TAE, que incluye más cosas que el tipo de interés nominal, o sea, que no se fijen solamente en el Euribor y que miren las condiciones actuales. Y quienes vayan a firmar ahora una hipoteca, pues conviene comprar hipotecas variables frente a las fijas, teniendo en cuenta el estancamiento y que probablemente seguirá bajando, aunque suavemente.
Pues María Blanco es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde y hoy nos ha resuelto todas estas dudas, primero relacionadas con las vacaciones, ojo con los préstamos, y luego relacionadas también con el Euribor, del que siempre estamos muy pendientes los que tenemos hipoteca.
Por la cuenta que nos trae.
Que somos la inmensa mayoría de los españoles. María, muchísimas gracias.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Pues te cuento también que hoy es el Día Internacional del Chiste y que dicen que el más antiguo se remonta al año 1900 a.C. y lo escribió un sumerio. Pero no hay cultura y pueblo que no tenga los suyos. Por eso es la excusa perfecta para que John Uriarte elija hoy la palabra chiste para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Y calurosas, ¿eh? Calurosas,
sí,
tardes.
Sí,
pero bueno,
sí, sí.
A ver si refrescamos con un chiste. Abro comillas, dicho y ocurrencia aguda y graciosa. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra chiste. Pero escucha, ese sumerio al que te has referido, me refiero al chiste, decía así: algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Una mujer joven no se ha tirado un pedo en el regazo de su esposo. Ese era el chiste.
Me tengo que reír en estos casos.
Yo qué gracia, de verdad te digo. Igual tenían gracia contándolo, pero lo que era escrito. Y en la tarde de COPE, obviamente, queremos saber qué hace que un chiste sea o no gracioso. Tú, Pilar, eres de contar chistes.
Sí. Y malos, además, me encanta. Chistes malos, cortos, bueno, mis preferidos.
Como tigre. Sí, para que más los cortos, para los que somos aprendices, un poco de chiste, y no somos profesionales, siempre vienen bien. Yo soy muy malo, lo reconozco, por eso utilizo los de profesionales, que además son buenos amigos. Imagina, esto me pasó a mí un día, que un día recibes un mensaje de voz, vía WhatsApp, que dice así.
Dice, buenas tardes, ¿te apetecería algo de postre? Dice, ¿qué tenéis de helado? Dice, de helado tenemos vainilla, chocolate, pasas al ron. Dice, venga, paso al ron, que le den por culo al helado.
Pues este señor, a mí me hace mucha gracia este chiste. Este también. Señor es un cómico que además cuenta chistes bien, lo cual no siempre va de la mano, ¿eh? No siempre.
Pues para hablar de ese detalle y de otros relacionados con el chiste y los chistes en general, tenemos al gran Santi Rodríguez, que era quien contaba precisamente ese chiste que estábamos escuchando. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, John.
Oye, hola. Santi, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros en igualmente. en este día del chiste. Ya sabemos sí. que tú los cuentas como nadie, esto es así. Pero ¿por qué no todos los cuentachistes pueden ser cómicos y viceversa?
Pues no lo sé. Es que el mundo del chiste, fíjate, que parece que un chiste lo puede contar cualquiera. ¿Y qué va? Mira, un chiste, por el simple detalle de cambiar el orden de una palabra o de una frase o no hacer el silencio justo, te estás cargando el chiste. Y fíjate, sin embargo, hay gente que es especialista en destrozar los chistes y que sean graciosos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el gran Chiquito de la Calzada, que ¡hombre! En paz descanse, que tú analizabas el chiste y el chiste a veces lo hacía añicos. Pero sin embargo, ahí estaba precisamente la gracia.
En su forma de contarlo. Yo creo que el tono sí. es importante, ¿no? Porque puedes contar el tono de una persona con una dicción perfecta, con un tono perfecto, pero al final eso no engancha. En cambio, ese chiquito, con esa forma tan particular que tenía, lo que hacía gracia realmente era su forma de contar el chiste. El chiste casi era lo de menos.
Sin duda. Y además, si nos volvemos a cuando él los contaba, si la gente recuerda, hubo una época en la que todo el mundo, a lo largo del día, soltaba un filtro, un pecador, ¡quieto!
¡No puedo!
Consiguió algo asombroso, que es que la gente incluyera sus expresiones en su lenguaje diario. Eso tiene un mérito incalculable. No hay nadie que haya conseguido eso.
Fíjate, yo entre los sonidos que había cogido para este ratito, quiero que pongan sí. nuestro compañero el corte 3, bueno, me dicen que no está, o sea que no lo vamos a poner, el corte 3 de Chiquito, que era el que teníamos, de todas formas, no, era por Chiquito, pero es que es curioso, porque luego todo lo contrario a Chiquito es el señor Eugenio.
Sí.
O sea que también el arte está en los silencios, en la entonación.
John, es que creía que iba a entrar a Eugenio con algún chiste, por eso no he dicho nada. Pero Eugenio, efectivamente, lo ha. Es que tenemos aquí, estáis hablando del especialista en chiste, pero yo creo que el especialista en humor de este país es nuestro querido John, que es el DJ del humor más increíble que he visto yo.
Y, ¡qué puñetero!
No, es verdad. Nos ha puesto el ejemplo de los dos extremos, de el histrionismo de Chiquito y de alguien hierático como es Eugenio, que no se movía en su banqueta, que no le cambiaba el gesto, que no cambiaba el tono, prácticamente nada, y sin embargo era otro crack. Sí, sí.
Santi, ¿tenemos ahora mismo el país para muchos chistes o no?
Pues mira, yo te cuento, estreno el día 5, este fin de semana, estreno espectáculo nuevo. Y yo no he tenido más remedio que coger la situación de este país y trincar varios momentos del espectáculo. En el
¿trincar lo del verbo lo has utilizado aposta o no? Presuntamente, presuntamente.
No, te lo juro que no, te lo juro, pero yo creo que me ha traicionado el cómo está todo. De verdad, mira, yo creo que hagamos humor de esto no quiere decir que no tenemos la importancia que tiene, porque es muy serio, muy grave todo lo que está pasando. Pero quizás el humor nos haga también, aporte un remover conciencia desde otro punto de vista, porque es que esto no hay por dónde cogerlo. Yo además te digo una cosa, que que soy muy daltónico a la hora de mirar la política, ¿eh? No distingo colores. Yo cuando veo que algo merece un chiste o merece una crítica, la hago sin mirar a quién le estoy dando, ¿eh?
Fíjate, hemos recuperado el sonido de Chiquito, pero quiero que escuchemos justo la parte... Bueno, vamos a escucharlo, a pero ver. Que nos fijemos mucho en la parte final porque te quiero hacer una pregunta. Vamos allá.
Bueno, señores, dos borrachos en un bar y le dice uno muy serio a otro, eres un fistro, trabaja menos que el sastre de Tarzán. Cobarde. Y dice, te voy a decir una cosa, yo no te conozco a ti, dice, yo te voy a preguntar una cosa a ti por la gloria de mi madre. ¿Tú crees en el más allá? Y dice el otro, no voy a creer yo, puta, si yo vivo en Melilla. Chiquito de la Calzada.
Es la primera aparición de Chiquito de la Calzada, pero ya hemos hablado de él, pero de lo que yo quería hablar era de que la frase final suelta un taco. Para eso también hay que tener arte, ¿no?
Sí. Sin duda, sin duda. Yo creo que la palabras malsonantes, las palabras a veces, si se sueltan en su justa medida, no molestan. A partir de ahí es como el dicho de lo poco agrada y lo mucho enfada. Pero hasta para un taco como este, de este tipo, es que hay que tener arte. Y fíjate que es una sola palabra, pero depende de quién la diga y en qué momento lo diga, ¿eh? Porque a lo mejor si lo hubiera dicho al final del chiste del todo hubiera quedado mejor, y si lo dice al principio es que hay que tener mucho arte, como el amigo Gregorio. Sí, sí.
Oye, Santi, ¿tú qué eres más, de chiste corto o chiste largo?
Yo soy más de historia. Yo empecé precisamente, que además tuve la suerte de conocer a Chiquito, a Gregorio, y de conocerlo en privado y de ver su forma de ser. Y yo empecé contando chistes. El primer sitio donde salí en televisión fue contando chistes. Pero yo ahora lo que hago son historias. Y bueno, me siento muy más a gusto ahora con historias, aunque cuando no tenía nadie una tablet ni nada, aquí vuestro amigo Santi iba con su libretita, una libretita amarilla de esta, de la típica de alambre, y tenía más de 26.000 chistes clasificados en la libreta.
Fíjate, y entre ellos estaba uno que no deja de ser una historia, porque esa es otra, Pilar, que es el de las magdalenas, que es mítico de Santi. Y que al final es, bueno, tienes el de las magdalenas, tienes el de la mili, que son sí, largos, y hay que saber contarlos. Sí. Lo digo porque mantener el tempo también en un chiste largo, eso sí que tienes que ser un artista.
Pues sí, mira, yo, mi maestro de teatro decía, Santi, es muy bonito lo que haces cuando le cuentas algo a alguien, pero no se te ocurre hacerlo si tú no te crees lo que estás contando. Entonces, tienes que tener la ilusión. Mira, hasta para contar un chiste a alguien en un momento dado, tienes que pensar que esa persona que te está oyendo es la primera vez que va a oír el chiste y la primera vez que te va a oír a ti. Entonces, tienes que contárselo con la misma ilusión que si no lo hubieras contado 500 veces antes.
Qué bueno. Es así. Oye, yo os voy a contar un chiste, a ver qué os parece.
¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Vamos allá!
¡Venga, que me vengo arriba! ¡John Uriarte! ¡Santi, atento! A ver, ¿cómo se despiden los químicos?
Adiós.
Ha sido un placer.
¡Ay, madre! ¡Ay, madre, que la ha roto!
Venga, que voy con otro, que voy con otro. Rápido y cortito también, venga, cortito y al pie. Venga. Oiga, ¿usted es el encargado de la piscina? Pues cloro. Este es bueno, ¿no?
Sí. Ya, yo tenía uno de...
¿Te vienes a comer? Dice, no puedo, es que he quedado con un amigo y me voy a la piscina. Dice, bueno, pues nada.
¡Ah! Pues nada.
No, yo decía, hasta luego, tocayo, hasta luego. ¿Cómo se llama?
Dice, oye, siempre he confundido. ¿Quién es el que se pegó el guantazo con la moto? ¿Tú o tu hermano?
Humor negro, que también es importante en esta
hombre,
vida, ¿eh?
Claro, es que no, el humor negro también está ahí, ¿eh?
Además, fíjate que lo he modificado, porque he dicho quién se pegó el guantazo con la moto.
Sí, ¿no? ha sido sutil. Claro.
Oye, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, nada, que tengo los huesos descalcificados. Dice, bueno, no te preocupes, lo importante es que participen.
Bueno, Festival del Humor a esta hora de la tarde, aquí en la tarde de COPE. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee?
Adiós.
Brócoli.
Sí, ese sí.
Hombre, estás compitiendo contra Santi, que Santi
claro. Soy una osada, ¿eh? Fíjate, osada. Competir.
Pero
más
te he visto
menos.
Que te has ido arriba, ¿eh? Te has ido arriba. Me gusta
que
mucho
con el gran Santi Rodríguez, al que le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros aquí en la tarde, en este día tan especial, que es el Día Internacional del Chiste. Desde aquí queríamos pues hacer un homenaje, por supuesto, a todos los cómicos que, entre otras muchas cosas, hacéis también eso, contar, y lo hacéis muy bien además, contar chistes de los buenos.
Muchísimas gracias.
Santi, un placer.
Oye, me vaya a permitir un segundito, voy a abusar para decir a todo el mundo que a partir de septiembre, del 14 de septiembre, voy a estar todos los domingos con el espectáculo nuevo, Nos Damos un Viaje, en el Teatro Infanta Isabel. Así es que lo espero.
Por Oye, pues ahí estaremos, ¿eh? Santi, ya sabes que ahí estaremos.
Sí,
es un placer.
Yo te esperaré en Bilbao y luego nos iremos a tomar unos espárragos.
Eso, unos espárragos trigueros.
Gracias, venga. Santi, un placer, un amigo
a
de esta
vosotros,
casa.
Como siempre, gracias.
Compañero. Hasta luego.
Qué bueno, ¿eh?
Ah, un genio. Y además te digo una cosa, yo he conocido muchos cómicos, muchos actores, muchos tal. Y luego están los que además de eso son buena gente. Y este señor no le hemos llamado por casualidad. Es porque es un caballero de los pies a la cabeza.
Bueno, pues Santi Rodríguez hoy en la tarde de COPE en esta sección que se llama Te doy mi palabra con el gran también John Uriarte. John, gracias. Te esperamos el jueves. Un beso.
¡Al jueves!
Bueno, que John y que Santi nos han contado sus chistes, pero que también es que queremos escuchar los vuestros y queremos saber también si sois buenos o malos contadores de chistes, Silvia.
Pues sí, Pilar, nos puedes enviar tu chiste, bueno o malo, bueno, nos da igual, envíanoslo al 607-150602.
Que si es bueno, mucho mejor, pero que si es malo, tampoco
lo
pasa
pensamos,
nada.
No pasa
Seguimos
nada.
En la tarde, enseguida está por aquí nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la Tierra somos más de 8 mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
No necesitas sentarte en un sillón y decir...
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te lo adelantábamos hace unos minutos, un menor de 2 años ha fallecido en el interior de un coche en Vals, en Tarragona.